Bueno, pues como han visto ustedes, efectivamente, viejos problemas y nuevas soluciones, ciertamente, ¿no? Parece claro que efectivamente el modelo de descentralización de los estados se ve frustrado en parte con el traslado de competencias derivadas a la Unión Europea, porque lo que han hecho es que cosas que las comunidades autónomas, en nuestro caso regiones, tenían asignadas aquí, quedan desvirtuadas cuando efectivamente la legislación es la europea. O sea que la participación de las regiones efectivamente es deficitaria, claramente deficitaria, ¿no? El doctor Montilla es miembro del grupo de estudio formado por el Partido Socialista Obrero Español para la elaboración de un proyecto de reforma constitucional, grupo que preside el profesor Gregorio Cámara, como diré a continuación cuando le presente. Por lo tanto, quizá la pregunta que debían ustedes lanzarle al profesor Montilla es si efectivamente no habría también una vía de solución mediante una reforma constitucional que asignara ya determinado protagonismo de manera obligatoria, digamos, estáis en ello, ¿no? ¿Eh? De manera obviamente, ¿no? De manera obligatoria, claro, a las regiones en España, es decir, a los territorios, ¿no? Porque es difícil que se pueda conseguir ese protagonismo al nivel que parece necesario desde la propia Unión Europea solamente. Entonces, claro, el trabajo que hay que hacer es aquí internamente y hay que meter en la reforma estas cosas, porque si no, efectivamente, yo creo que solo desde la Unión Europea, que efectivamente es importante, pero no se conseguirá. Supongo que naturalmente esto ya estará más que puesto en el proyecto correspondiente. Bueno, pues en el coloquio volveremos sobre ello, porque también supongo que le preguntarán ustedes al profesor Montilla y a todos los colegas que están aquí presentes si efectivamente Cataluña va a ser europea, española, tres nacionalidades, cuatro equipos de fútbol en la Liga Nacional, en fin, todo esto. Pero bueno, esto ya volveremos en el coloquio a ver qué hacemos. Muy bien, pues pasamos a la última de las intervenciones de esta mesa, que corre a cargo del profesor Gregorio Cámara Villar, que, como ya les he dicho hace un momento, es el presidente del Grupo de Estudio del Partido Socialista Obrero Español para la elaboración de un proyecto de reforma constitucional, es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada y es también director de la Cátedra Fernando de los Ríos, también con sede en la Universidad de Granada. Muchísimas gracias también al profesor Gregorio Cámara Villar, que ha podido desplazarse a pesar de que precisamente una posible reunión de este grupo ha estado a punto de frustrar nuestro proyecto de que estuviera esta mañana aquí. El doctor Cámara va a hablar sobre la articulación multinivel de los derechos fundamentales en Europa, con lo cual retomamos de nuevo el asunto de ayer, y como la doctora Freise también está por allí al final, pero luego en el coloquio seguro que viene un poquito más cerca, pues veremos a ver si concluimos, seguro que sí, sobre algún punto en común. Muchísimas gracias también por estar aquí y por participar en el Congreso.
Bueno, muchas gracias a ti, querida Yolanda, por haberme invitado una vez más, y yo estoy encantado de estar aquí y compartir con todos unas brevísimas reflexiones. Agradezco también a la UNED, por supuesto, y a todas las instituciones colaboradoras. Estoy encantado de estar con mis compañeros y amigos aquí en la mesa. También ahí tengo muchos amigos y muchas personas que acabo de conocer, y estoy encantado de haberlas conocido. Yo estoy ahora profundamente arrepentido de haberle dado este título a la profesora Yolanda Gómez, porque nada menos que en 15 minutos hablar de la articulación multinivel de los derechos fundamentales en Europa ya es una tarea verdaderamente ardua. Entonces, yo voy a intentar pues hacer una reflexión muy general, hacer una especie de panorámica. No sé si voy a pasarme del tiempo, a lo mejor sí, no lo sé, vamos a ver qué capacidad tengo yo de resumir todo esto, y en todo caso, incluso dejándome fuera cuestiones que entrarían también a formar parte de esta charla, por así decirlo, pero que ya avanzó ayer la profesora Gómez. Yo había limitado mi exposición a hablar solamente de la articulación que se produce entre el nivel interno de los Estados y el nivel de la Unión Europea, porque es que meterme ya en el tema del convenio hubiera sido, digamos, algo excesivo. En cualquier caso, voy a intentar dar mi opinión, al menos en relación con el reto que ayer me lanzó la profesora Yolanda Gómez cuando efectuó sus observaciones al respecto. Yo quisiera partir de una idea muy sencilla, pero creo que importantísima, fundamental, y a recordar el papel que juegan los derechos fundamentales en el Estado Constitucional de Derecho. La famosísima y conocida expresión, además muy acertada por su grafismo poderoso, del artículo 16 de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el que habla que, de la división de poderes, por un lado, y la necesidad de que se garanticen los derechos, por otro, para poder entender que existe una democracia y, en definitiva, existe una constitución, nos viene, desde luego, a la mano para explicar la importancia central y fundamental que en el Estado Constitucional de Derecho tiene la protección de los derechos fundamentales, es decir, no solo el reconocimiento, sino el establecimiento de un sistema adecuado de garantía, porque eso está en el centro del sistema político democrático, legitimando y fundamentando todo el edificio político. De tal manera que hago esa observación y la correlativa es la siguiente. El Estado Constitucional de Derecho se ha dotado de sus constituciones y ha estado garantizando los derechos con arreglo a su específica carta y con arreglo a los mecanismos de protección que ha incorporado en su respectiva constitución. Pero desde mediados del siglo pasado, como todos sabemos, pues ha habido organizaciones internacionales y una organización supranacional como la Unión Europea donde se han integrado determinados estados constitucionales y ahí es donde ya se genera un sistema a multinivel, un sistema que en definitiva requiere un tratamiento específico para ver de qué manera articular esa convergencia de diferentes catálogos y de diferentes mecanismos de protección que se dan, como son la Carta Interna de los Estados, en el caso internacional, pues los derechos los humanos, en el caso de un modelo de integración regional como el Consejo de Europa, el Convenio Europeo, y en el caso de la Unión Europea, pues el progresivo avance que ha ido teniendo en materia fundamental, en materia de derechos fundamentales, desde el inicial silencio de los tratados, donde, como todos sabemos, no se comprendían en los primeros tratados constitutivos ninguna referencia específica, salvo a las libertades comunitarias y a los derechos fundamentales. Bueno, todo esto crea efectivamente diversos espacios constitucionales a los cuales quizá habría que añadir otros niveles, desde luego. Por ejemplo, el profesor Balaguer lo ha estudiado con intensidad, también la profesora Gómez y en fin, muchos de los presentes hemos recordado cómo también dentro de los estados existe otro nivel identificable en el ámbito subestatal, incluso por ejemplo en nuestro país, con el hecho de que en las últimas reformas estatutarias se hayan incluido algunos derechos específicos, cosa que antes no existía en nuestros estatutos de autonomía. Bien, yo desde luego no voy a considerar ni este nivel, ni tampoco, como he dicho antes, el Consejo de el Convenio Europeo, tanto el Consejo de Europa, sino que me voy a fijar en la Unión Europea y en los Estados miembros, cómo se articulan esos diferentes espacios constitucionales. Partiendo de una idea muy sencilla también, el nivel estatal tenemos que comprenderlo como el centro de referencia y de imputación, obviamente, en tanto que es su ordenamiento el originario y, por consiguiente, le da legitimación a la integración en los diversos niveles y, al mismo tiempo, es el que permite que despliegue su eficacia a otros niveles en el ámbito interno. Por tanto, esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Dicho esto y presentado así, pues podemos darnos cuenta de la excepcional importancia que tiene que existan adecuados mecanismos de articular esa diversidad de catálogos de derechos y de diferentes mecanismos de protección. Yo voy a tratar de hacer ahora un recorrido por el estado de la cuestión, cómo se encuentra esto en líneas generales articulado a nivel europeo, y debo empezar, por tanto, por lo más obvio. Es, como he dicho antes, recordando, el proceso inicial. En Europa no había un reconocimiento de un sistema de derechos como tal. Lo que hubo fue un reconocimiento de determinadas libertades que eran congeniales con la dimensión económica que entonces tenía la Unión Europea. Por lo tanto, se incorporan las libertades comunitarias. Pero claro, esto era un planteamiento tan sorprendente que inmediatamente se vio, después de pocos años, la necesidad imperiosa de que también se protegieran los derechos fundamentales en Europa. Y esto es justamente lo que, después de un breve periodo, de una etapa inhibicionista del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, pues abrió finalmente a finales de los años 60 con la famosa sentencia Stauder, donde ya el tribunal reconoce que deben de preocuparle y debe proteger los derechos fundamentales porque son principios generales del derecho comunitario, cosa que ya habían venido avanzando varios abogados generales en sentencias precedentes de la fase inhibicionista. Bien, pues a partir de este momento se abre un subjetivo proceso en el que el Tribunal de Justicia va avanzando en materia de reconocimiento y protección de derechos a través de una serie de sentencias, lo cual se simultanea también con la actuación de las instituciones europeas que hacen declaraciones en este sentido de lo fundamental que es la integración de la protección de los derechos fundamentales en Europa. Y ahí en ese proceso reconocemos unas sentencias fundamentales como son, pues entre otras, evidentemente, la sentencia, aparte de la Stauder, como acabo de decir, la sentencia Noll, las sentencias internacionales Flanders-Fischer-Scharf, la sentencia Hauer, entre otras, ¿no? Pero claro, llega un momento en que el Tribunal de Justicia se tiene que plantear la necesidad de hacer efectivo el principio de primacía, el principio de efecto directo del derecho europeo en ese proceso de afirmación con el carácter autónomo que tiene que tener el derecho europeo en la Unión Europea, pues entonces las comunidades, pues el principio de primacía aparece en principio como algo que puede ser o puede resultar incondicionado, y así empiezan a verlo los Estados miembros y desde luego las Cortes Constitucionales. Y en ese momento es cuando se abre un periodo de resistencia frente a esa situación, donde ya empieza a aparecer pues una jurisprudencia de los tribunales constitucionales de los Estados miembros planteando límites desde la propia Constitución Nacional a los la aplicación de los derechos de la Unión Europea con ese carácter incondicionado de hacer viable el principio de primacía con todas sus consecuencias. Y esto es lo que lleva, como todos sabemos, a esa fase en la que se habló de rebelión de los tribunales constitucionales, se hablaba a partir de la sentencia Frontini en Italia, la sentencia Solange I en Alemania, desde este punto de vista, pues habría que decir que esa interacción generó posteriormente que el Tribunal de Justicia pues siguiera esa línea de cada vez más interés por la protección de los derechos fundamentales hasta conseguir un nivel de protección que prácticamente era equivalente al de los Estados miembros, y en el caso de las Cortes Constitucionales también fueron persuadiéndose con el paso del tiempo de que efectivamente el nivel era equivalente, y en tanto en cuanto siguiera siendo equivalente, pues evidentemente no iban a entrar a controlar el derecho europeo desde la perspectiva de los contralímites, en el sentido de que partían de la aceptación de que ese nivel de garantía era suficiente como grado de protección, pero dejando abierta siempre la puerta, obviamente, a que hubiera un exceso y ese exceso requiriera una intervención de control desde las propias constituciones de los Estados miembros como límite frente a la primacía comunitaria. Bueno, esto es observable claramente, como se sabe, en determinadas sentencias del Tribunal Constitucional Federal Alemán y también en sentencias del Tribunal de la Corte Constitucional Italiana, lo que tuvo reflejo luego posteriormente también en nuestra propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y en concreto pues cabría citar aquí la sentencia Solange II, la sentencia Granital, por ejemplo, en Italia, o la FRAG, donde se reconoce esto que acabo de decir, que en definitiva es una renuncia a controlar el derecho europeo en tanto en cuanto se satisfaga el nivel equivalente de protección al que me acabo de referir. Bien, todo esto que pone de relieve, pues pone de relieve que la legitimidad del proceso mismo de integración requería imperiosamente la protección de los derechos fundamentales desde la actuación de un nuevo poder, que era el poder comunitario. Es decir, el poder comunitario no se hubiera podido sostener, ni el proceso de integración hubiera podido seguir adelante si no hubiese habido una protección suficiente y adecuada de los derechos fundamentales en Europa. En definitiva, de eso es de lo que estamos hablando. Y esto se ha ido afirmando jurisprudencialmente, pero también es verdad que esa fase acaba culminando en algo muy importante que no debemos de perder de vista, y es que luego hay un proceso progresivo de codificación de esta materia que se ve ya muy claramente visible en el Tratado de la Unión Europea, justamente en el artículo F, posteriormente el artículo 6.2 del Tratado de la Unión. Bien. En este proceso hay otro efecto simultáneo que tenemos que valorar, y es el siguiente. El Tribunal de Justicia refuerza su posición autónoma al mismo tiempo que se refuerza la posición autónoma del derecho europeo, de tal manera que se reduce el nivel de enfrentamiento con las Cortes Constitucionales hasta cierto punto, y hay también digamos, un reconocimiento importante, como he dicho antes, de la sustancial equivalencia de la protección de los derechos ofrecida por el derecho comunitario respecto a la proporcionada por el derecho interno de los Estados, y a partir de este momento, pues se produce eso que hemos venido a denominar, y se ha hecho realidad en buena medida, el diálogo entre las Cortes Constitucionales, ¿no? Llevando, en definitiva, en muchos casos, a una situación de equilibrio, pero con conflicto latente. Siempre el conflicto no ha desaparecido, ni tampoco ha desaparecido en la actualidad. Lo que quiere decir es que se ha ido progresivamente consiguiendo un grado de paz relativa en el marco de la teoría de los contralímites a la primacía, pero el conflicto, desde luego, sigue abierto y no puede ser de otra manera, teniendo en cuenta el nivel de articulación, no ya de los derechos fundamentales, sino genérico, que tenemos en el marco, en el modelo político que supone la Unión Europea. Pero en la progresión de esta dimensión jurisprudencial hay otro hito importante que hay que destacar, obviamente. Primero, el control, la limitación del poder comunitario por los derechos fundamentales se manifiesta fundamentalmente en el ámbito de las instituciones de la Unión Europea, pero posteriormente ese control se tiene que ampliar a la actuación de los Estados cuando aplican el derecho comunitario. Y eso es justamente lo que ocurre cuando la sentencia Bauhaus pues introduce esta dimensión, es decir, también los estados, en tanto que son agentes de la Unión, por así decirlo, entre comillas, toda vez que desarrollan el derecho comunitario o ejecutan con sus actos el derecho comunitario, pues ahí también tiene que haber un control de esa actuación del poder como límite desde el plano de los derechos fundamentales. Y eso es justamente lo que hace esta sentencia. Pero ojo, esta sentencia introduce a su vez un problema que hay que resolver jurídicamente. Porque una cosa es cuando los estados actúan como agentes en el sentido de aplicadores del derecho europeo, del derecho comunitario, y otra cosa es cuando los estados actúan en el marco de aplicación del derecho europeo, que es una cuestión relacionada, evidentemente, pero diferente, porque cuando se actúa en el marco de actuación del derecho europeo, lo que se está instrumentando es un derecho interno propio. No se está desarrollando ni ejecutando el derecho europeo, sino que lo que se está haciendo es con el poder propio interno intervenir en un ámbito que facilita y que, por un lado, permite el despliegue del ámbito de aplicación del derecho europeo en unos casos, y en otro se excepciona o se puede excepcionar algunas de las libertades comunitarias en los casos permitidos por el tratado, para lo cual se ejecuta derecho interno. Bueno, pues entonces la cuestión que se plantea aquí, ¿hay que proteger los derechos fundamentales también en ese ámbito desde el parámetro del derecho europeo, o el parámetro a utilizar sería el parámetro del derecho interno de los Estados? Es decir, ¿será la Carta de Derechos Europea o será la Carta de Derechos Internos del Estado la que tenga aquí que intervenir? Y, por lo tanto, los jueces, ¿qué tienen exactamente que hacer? ¿Desde qué plano, desde qué perspectiva tienen que resolver esta cuestión? Y eso es justamente lo que nos plantea también las sentencias posteriores del Tribunal de Justicia, que va adentrándose poco a poco en estos problemas conforme se lo van planteando, y hay una primera fase en la que parece ser que el Tribunal reconoce que ese ámbito de aplicación del derecho europeo no le corresponde ser controlado por el Tribunal de Justicia, en definitiva por el juez comunitario, sino que serían el derecho de los Estados los que tendrían que hacer esa labor. Esto es visible en varias sentencias, por ejemplo, la sentencia Cinetec o la sentencia de Mirel, donde se ve claro este planteamiento, pero el Tribunal rectifica después. El Tribunal rectifica después. Y entonces, esa rectificación viene justamente desde la sentencia ERT, tan citada. Y desde entonces el Tribunal viene a entender que toda actividad de los Estados miembros que se acoja a una de las excepciones previstas en los tratados cuando afecta a una de las cuatro libertades fundamentales queda incluida en el ámbito de aplicación del derecho europeo y, por tanto, se debe someter a un control de conformidad con los derechos fundamentales reconocidos como principios generales del derecho europeo. Esta es una doctrina reiterada, como sabemos, en varias sentencias posteriores también muy conocidas, como el caso de la familia Press, como es el caso de Smith Berger o el caso Omega, ¿no? Bien, pues aquí hay una construcción jurisprudencial, por tanto, que ha sido muy criticada por la doctrina. ¿Por qué? Pues porque parte de la doctrina, una parte importante de la doctrina, entiende que esto no debería de ser así. Es decir, que en esos casos, como mucho, el Tribunal de Justicia lo que debería de hacer es entrar a controlar si realmente existe una discriminación por causa de nacionalidad o una causa de justificación para que se adopten medidas desde la Carta de Derechos interna de los Estados y no desde del ámbito europeo, no se aplique el derecho comunitario. Y que en todo caso solamente en esos dos supuestos debería intervenir y el resto pues tendría que ser una cuestión enfocada desde la perspectiva y desde el parámetro de control que suministran los derechos fundamentales reconocidos en las constituciones de los Estados miembros. Y esta construcción se justifica también en el derecho positivo, en el sentido de que en el artículo 51 de la Carta ya no se habla expresamente del ámbito de aplicación del derecho de la Unión, sino de la aplicación misma de ese derecho por los Estados. Pero como vamos a ver también después, esta interpretación también es rechazada por el Tribunal de Justicia. ¿Por qué? Pues porque el Tribunal de Justicia viene a decir en sentencias posteriores que el artículo 51, como claramente se desprende de las explicaciones a la Carta, no solo menciona la sentencia Bauhaus para identificar el modo de operar en estas situaciones, sino que identifica también la sentencia ERT, con lo cual incorpora los dos aspectos, cuando se aplica el derecho de la Unión o cuando se está interviniendo en el ámbito de aplicación del derecho de la Unión. Hay otro momento histórico que hay que destacar, evidentemente, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, primero proclamada solemnemente en el año 2000, posteriormente incorporada como norma jurídica vinculante en el derecho europeo originario con entrada en vigor en el año 2009, como se sabe. Bien, el Tratado de Lisboa mantiene el sistema del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y, por tanto, la construcción jurisdiccional llevada a cabo por el Tribunal de Justicia a lo largo de los años, pero al mismo tiempo incorpora una carta con los derechos identificados con mucho detalle. De tal manera que en este nuevo estadio del derecho europeo cabría decir que se han suscitado dos grandes cuestiones. Una que viene a reproducir este debate anterior al que antes me he referido, es decir, el del ámbito de aplicación de la Carta, y por otro lado, la cuestión largamente discutida y muy intensamente discutida, sobre todo en estos últimos años, como es el nivel de protección de los derechos contenidos en su catálogo, es decir, el artículo 51 y el artículo 53 de la Carta. Bien, por lo que se refiere al ámbito de la aplicación de la Carta, me remito a lo que he dicho antes para no repetir la argumentación, porque prácticamente sería lo mismo, nada más que en este caso tenemos ya una Carta de Derechos con una definición de cuál es su ámbito de aplicación con toda claridad. Y en este sentido lo que habría que mencionar, ¿qué ha dicho el Tribunal de Justicia? El Tribunal de Justicia, como todos conocemos, se ha planteado en la sentencia Ackerberg-Fransson y más reciente en el asunto Pfleger, lo que acabo de decir antes, que una cosa es la aplicación directa y otra es el ámbito de aplicación, y que en el ámbito de aplicación también los Estados miembros están sometidos al parámetro de control suministrado por los derechos recogidos y reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales. De tal manera que se vuelva a mencionar esa explicación de que ya las propias explicaciones del artículo 51 de la Carta recogen esta perspectiva. Por lo tanto, eso ya está asumido así tal como estamos identificando. En cuanto al nivel de protección de la Carta, tal como queda plasmado en el artículo 53, aquí hay una profunda polémica doctrinal. Esta ha sido zanjada también, finalmente, por un pronunciamiento muy discutido del Tribunal de Justicia. Recordando así lo obvio y más general, se venía interpretando por un sector doctrinal que el artículo 53 venía a consagrar que ninguna disposición de la Carta se podría interpretar como limitativa de los derechos reconocidos, entre otros ámbitos, por las constituciones de los Estados miembros, conteniendo, por tanto, a juicio de muchos, una cláusula estándar de protección mínimo que podía ser superado en una aplicación por parte de los estados con arreglo a sus propias constituciones. De tal manera que a esta interpretación doctrinal se sumaron también algunas cortes constitucionales, concretamente el Tribunal Constitucional Español, al menos desde mi punto de vista, creo que interpretó el precepto equivalente del artículo 213 del Tratado Constitucional en la Declaración 1-2004 en este sentido. Es decir, y lo reitera en el auto tan famoso de la sentencia que dio lugar luego a la sentencia Meloni, es decir, en el auto 86-2011 en el asunto Meloni. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha rechazado esta interpretación, la ha rechazado. ¿Por qué? Pues la ha rechazado la sentencia Meloni, como acabo de decir, del año 2013, afirmando que el artículo 53 de la Carta de Derechos no permite que un Estado miembro aplique un nivel más alto que el de la Carta, en una materia en la que existan normas comunes europeas y, por tanto, que marquen el estándar europeo de protección de los derechos, que debe ser igual en todos los estados, porque de lo contrario se pondría en cuestión el principio de primacía del derecho de la Unión, en tanto que se daría prioridad en cada caso específico, de otra manera, a la norma nacional que concediera el grado de protección más alto. Y esto desembocaría en algo que el tribunal no puede admitir, que es reconocer la preeminencia de las constituciones nacionales sobre el derecho de la Unión, lo cual supondría, a su juicio, lesionar la unidad, lesionar la eficacia de dicho derecho. Por tanto, el Tribunal de Justicia niega que el artículo 53 de la Carta establezca una excepción, como creíamos, a la primacía del derecho europeo. Por lo tanto, el tribunal se instala en lo que ha sido siempre su doctrina, la incondicionalidad de la primacía, pudiéramos decir, aunque haya habido momentos en los que ha, digamos, flexibilizado su posición. Sin embargo, bueno, el problema que tiene esta construcción del tribunal, ¿cuál es? Pues, a mi juicio, que lo que hace es vaciar de sentido el artículo 53 de la Carta. ¿Por qué? Porque convierte a este artículo en una especie de reiteración del artículo 51. Pues claro, lo que está haciendo es reconducir al ámbito de aplicación, a cada ámbito de aplicación, cada Carta de Derechos. Al menos así se puede ver, ¿eh? Entonces, esto es un tema problemático que todavía persiste. Ahora, para ser intelectualmente, ¿cómo diríamos?, precisos y en todo caso honestos, esta construcción tiene un matiz importante que tiene que subrayarse, y es que el estándar nacional sí podría ser aplicado siempre que no se ponga en riesgo la primacía de la unidad y la efectividad del derecho de la Unión. Es decir, darle la vuelta a lo que dice el propio Tribunal Constitucional. ¿Pero en qué caso? Pues en aquellos casos, obviamente, donde exista un margen de apreciación suficiente por parte de los jueces nacionales a la hora de implementar, y en el derecho interno, a la hora de implementar con sus disposiciones y medidas los derechos del derecho de la Unión. Esto es algo que hay que decirlo, pero claro, ese margen puede ser tan pequeño que prácticamente se limite a eso, a lo que he dicho antes, a ser un mero matiz en la doctrina del Tribunal de Justicia. Por consiguiente, ¿qué hacemos? Volver a instalarnos en el recurrente y circular debate de muy atrás en la historia del proceso de integración europeo. La no aceptación por los Estados de la primacía incondicional y en términos absolutos del derecho europeo. Basta recordar Frontini, como he dicho antes, Granital, Frar, Solange I, Solange II y la doctrina, la teoría de los controlímites. Y en la misma línea, el Tribunal Constitucional Español, en la sentencia, en una serie de sentencias, pero específicamente en la declaración 1-2004, en la que reconoce sin ambaje el principio de primacía, pero no obstante viene a sostener que existen límites constitucionales materiales a la cesión de competencias que derivan de la soberanía del Estado y de su identidad constitucional. Por tanto, desde un punto de vista jurídico constitucional, que es lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente, la soberanía de los Estados miembros impone necesariamente límites al proceso de integración europea. ¿Por qué? Porque la soberanía supone el título de imputación del fundamento de legitimidad último del poder público nacional y europeo. Y entonces, esto viene a suponer, tenemos que reconocerlo así, podemos pensar que deberían de ser las cosas de otra manera, pero el principio de realidad nos lleva a reconocer que esto supone, en pocas palabras y entre otros aspectos, la capacidad que tienen todavía los órganos de control de garantía de las contribuciones nacionales de, valga la redundancia, controlar constitucionalmente en último término el mismo proceso de integración. En este caso, a propósito de los derechos fundamentales. De esta manera, los tribunales constitucionales pueden controlar los actos de la Unión Europea, excluyendo su aplicabilidad en los respectivos Estados miembros, en el caso de que resultaren inconciliables con la Constitución nacional. Por tanto, la primacía está condicionada, está inevitablemente condicionada en el actual estadio de integración del derecho europeo. Y en este punto, basta referirse a la idea de que los derechos fundamentales constitucionales ha sido afirmado por todas las cortes constitucionales como parámetro de control del derecho primario de la Unión, y esto lo ha ratificado el Tribunal Constitucional Español, incluso utilizando toda la panoplia de instrumentos de recursos a nuestra disposición para ello, es decir, el artículo 95 del control previo de tratados, obviamente el artículo por supuesto los artículos que marcan el recurso de inconstitucionalidad, por tanto un control también a posteriori, ¿no? Y eventualmente incluso cabría una cuestión de inconstitucionalidad, por difícil que sea, una vez que se ha practicado el mecanismo de control previo del artículo 95. Es decir, nunca ha sucedido, pero ahí están esos instrumentos y así se ha encargado de ser reconocido por el propio Tribunal Constitucional. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque los derechos constituyen un elemento esencial de la identidad constitucional del Estado, una identidad que está contemplada explícitamente, como todos sabemos, como límite en el artículo 4, apartado segundo del Tratado de la Unión Europea. Pero también son los derechos parámetros de control del derecho no ya solo originario, sino también del control del derecho derivado o secundario de la Unión. Aunque en este ámbito es donde se han producido ese factor de, por así decirlo, pacificación al que yo me refería anteriormente. Porque los Estados han renunciado, en términos generales, condicionadamente a llevar a cabo ese control. Esto es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional Federal alemán, que ha renunciado a controlar el derecho de la Unión en tanto en cuanto ofrezca un nivel de protección equivalente en lo sustancial al que se deduce de utilizar como parámetro la Carta de Derechos Interna del Estado. En el caso español también hay algo de esta doctrina, pero aquí se mezclan los argumentos, porque mientras que en el caso alemán se ha renunciado a entrar a conocer cuestiones de inconstitucionalidad o recursos de amparo, salvo que se constatara que hay una lesión justificada de la identidad nacional, es decir, del nivel de protección que puede brindar el derecho interno, en el caso español no se sigue este mismo camino, en tanto en cuanto el Tribunal Constitucional entiende que como los poderes públicos actúan como poderes del Estado, incluso cuando aplican el derecho comunitario, el derecho europeo, o en el ámbito del derecho europeo, en todas esas circunstancias es posible plantear el recurso de amparo. Aunque el tribunal dice no entrar, porque no forma parte del canon de constitucionalidad, en el tema de la de la configuración que pueda tener el derecho europeo, porque eso es una cuestión que corresponde al juez comunitario, para decirlo así, en su caso, a los jueces cuando utilizan las vías que tienen a su alcance, fundamentalmente la cuestión de prejudicial, o al propio Tribunal de Justicia cuando llega a conocer los asuntos que llegan a su conocimiento. Entonces, esa es una renuncia, por así decirlo, que se ha hecho en el caso alemán, que se ha concretado una renuncia práctica al control mediante la inadmisibilidad de cuestiones y recursos de amparo, siempre que su fundamentación no acredite la reducción de la protección europea por debajo del estándar nacional. Y para ello tiene que haber prima facie una razón o varias razones que justifiquen que ese nivel sea reducido. Insisto en que en el caso español es diferente la perspectiva en el sentido anteriormente indicado. Pero aquí también habría que distinguir Una cuestión. El Tribunal Constitucional Federal alemán diferencia dos situaciones según exista o no un margen de apreciación para implementar el derecho de la Unión. Es decir, cuando el margen existe, el Tribunal Constitucional Federal alemán ha entrado a efectuar el control con estándares nacionales. En tanto en cuanto, en este caso, entiende que el poder público alemán no estaría totalmente ahormado o determinado por el derecho de la Unión. Y esto, pues, no lo discute el Tribunal de Justicia, siempre y cuando no afecte, conforme a la doctrina Ackerberg y a la doctrina Meloni, siempre que eso no afecte al nivel de protección previsto en la Carta ni a la primacía, la unidad y efectividad del derecho de la Unión. Pero cuando el margen de apreciación no existe, el Tribunal Constitucional Federal Alemán considera inadmisible cualquier impugnación que se haga de los actos de los poderes públicos nacionales dictados en aplicación del derecho de la Unión. Bien, pues explicado esto así, ya me queda muy poquito, ya termino. Ahora habría que volver a otro tema, que es considerar, otro tema no, un tema que está directamente relacionado, pero que considerar el artículo 4.2. Antes lo he mencionado de pasada, pero el artículo 4.2 del TUE puede ser el que permita enfocar adecuadamente la cuestión que aquí estamos tratando. Es decir, la búsqueda de una solución a los casos de estándares divergentes en materia de derechos fundamentales. La primacía de la Carta dependería, de esta manera, de si el estándar nacional forma o no parte de la identidad constitucional del Estado miembro. Es decir, habría que examinar hasta qué punto el estándar nacional forma parte de esa identidad constitucional o no, para detectar un conflicto y para ver de qué manera resolver esa cuestión. Pero el problema aquí radica en lo siguiente. El Tribunal de Justicia podría reivindicar que esa identidad no es otra cosa distinta que lo que él pueda decir como intérprete supremo de las normas comunitarias, de los tratados. Pero también un tribunal constitucional de un Estado miembro podría decir que él tiene la última palabra y reivindicar, por tanto, en exclusiva la determinación de si eso forma parte o no de la identidad nacional, en tanto en cuanto tiene la condición de guardián, también como intérprete supremo de la Constitución nacional, y por tanto guardián de la respectiva identidad constitucional. Y esto llevaría a un choque de trenes, evidentemente un conflicto irresoluble. Por lo tanto, como esta determinación unilateral no es posible porque no cabe acudir a otra instancia que resuelva el tema, pues entonces, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Pues solo se puede alcanzar una solución mediante un proceso de diálogo entre los tribunales. En tanto que el respeto de la identidad nacional es una exigencia de la Unión, de un lado, pero también de la Constitución Nacional, de otro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque no estamos ante una norma de resistencia, estamos ante una norma de convergencia. Solamente el diálogo puede aflorar, hacer aflorar una solución. No hay ninguna otra instancia que pueda determinar qué haya de hacerse en ese supuesto. Y esto es lo que da de sí el proceso de integración en materia de derecho fundamental. El proceso llega hasta aquí. Hemos llegado hasta aquí. Yo, sinceramente, creo que ya no hay más margen, sobre todo después de la última jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Solamente un tránsito a un modelo nuevo, dar el salto al que se refería el profesor Porra anteriormente y definir, configurar un Estado federal, asentándose sobre la existencia de un verdadero pueblo europeo con un proceso de constituyente de por medio, por tanto con transferencia de toda esa soberanía a ese nivel federal, permitiría encontrar otro tipo de solución. Pero en el modelo tan complejo que tenemos en la Unión Europea, yo creo que prácticamente ya se ha agotado todo el margen de flexibilidad que a este propósito permiten las normas del derecho europeo y las normas constitucionales de los Estados miembros. Y termino ya con una referencia, por cortesía, más que nada, porque ya no me da tiempo, a lo que planteaba ayer la profesora Gómez, con muchísima razón. Yo quiero recordar que en todo este proceso, que yo me he atrevido a resumir de esta manera tan atropellada, perdonadme, porque el tema era muy, muy amplio, de esta manera, en tan pocos minutos, quiero recordar lo siguiente. Cuando se plantea en la Unión Europea la posibilidad de adherirse al convenio europeo, ¿por qué fue? Porque no era posible encontrar el acuerdo suficiente para definir una carta de derechos de la Unión Europea. Entonces se pensó que un sistema de incorporación al convenio dotaría de toda esa legitimidad, no completa evidentemente, pero le daría fortalece al proceso de integración teniendo una carta de derechos clara a la que recurrir para fundamentar la protección de los derechos. Pero claro, ese en teoría no eran incompatibles los dos caminos, evidentemente no lo son. Se puede producirse una adhesión al convenio y tener una carta. No son incompatibles, eso hay que reconocerlo. Pero sí generan una cantidad de problemas extraordinarios, como decía ayer la profesora Gómez. ¿Cómo resolver eso? El dictamen del Tribunal de Justicia del año pasado, del 14, lo ha demostrado claramente. Es que el problema ahí es asegurar de qué manera se podría conseguir asegurar que la Unión Europea, y por tanto el Tribunal de Justicia, tuviera la última palabra a la hora de interpretar su Carta de Derechos y, sobre todo, algo que puede ocurrir indirectamente, que es impedir que otro tribunal pudiera entrar a definir el reparto de competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros, que es lo que ocurre de manera indirecta cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos enjuicia actos de los Estados miembros que han producido vulneraciones de los derechos en aplicación del derecho comunitario. Eso es lo que está ocurriendo. Y entonces, asegurar eso es muy difícil. Es un desde luego, tal y como se ha producido el acuerdo que ha enjuiciado el Tribunal de Justicia, no es posible, porque presenta muchos aspectos problemáticos, que ayer se ocupó de desgranar brillantemente la profesora Gómez. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con su postura. Yo creo que la solución podría venir, si se quiere mantener ese elemento de legitimación importante también, de la existencia de un control externo, que abunde en la garantía de los derechos mediante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que no se puede poner en la misma posición a la Unión Europea y a los Estados miembros. Es que de ahí se derivan grandes problemas, porque la Unión Europea no es un Estado. Entonces, hay que idear un sistema que, partiendo de esa consideración, impida ese choque que se puede producir, no solo en materia de interpretación de derechos, sino también, como he dicho antes, en materia de distribución de competencias, que el peligro es tremendo de que todo el Tribunal Europeo pueda entrar a la hora de tener que resolver un caso en ver cuál es la distribución de competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros, entre otros aspectos problemáticos. Y eso es lo único que quería decir, recordar por qué estamos aquí. Probablemente un modelo más claro sería operar solo con la Carta, en el nivel europeo, con los Estados, y teniendo de otro lado pues el convenio para lo que ahora mismo está, ¿no? Pero claro, esto también, digamos, reduce algo tan importante como que la propia Unión Europea pueda tener la necesidad de que otra instancia externa controle el grado de protección de los derechos fundamentales. Muchas gracias.